57, el gobierno le ha pedido al Congreso que no apruebe el proyecto presentado por el gobierno de aumento en recargos nocturnos. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Ministro, a usted y a la audiencia.
Bueno, gracias por atender esta llamada, ministro. Este era un compromiso del presidente Santos. Este proyecto lo había presentado el Ministerio de Trabajo con Clara López. Se va Clara López y al día siguiente usted le pide al Congreso que ya no atienda ese proyecto. ¿Por qué, ministro?
Desde hace varios meses, diría que años, se han enviado conceptos por parte del Ministerio de Hacienda, el DNP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, absteniéndonos de emitir un concepto favorable frente a ese proyecto de ley. Unas eran las circunstancias de la economía en el 2014. En ese momento estábamos en medio de un gran auge con altos precios del petróleo, ingresos por exportaciones también en niveles récord, y en ese momento era posible dar ese beneficio. Bueno, siempre ha tenido la intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero las circunstancias económicas cambian, el momento actual es diferente. Y las evaluaciones que hemos hecho al interior del gobierno indican que de aprobarse esa iniciativa se podrían poner en peligro cerca de 70.000 empleos. Entonces no es conveniente y por eso hemos expedido hace varios días ya ese concepto donde nos abstenemos de emitir una opinión favorable sobre ese proyecto.
Señor ministro, este era el proyecto que cambiaba el momento en que comienza la jornada nocturna, ¿no? Que hoy está en las 10 de la noche. ¿Hubiera pasado o pasaría con ese proyecto a las 8 de la noche?
Es correcto. Esa era la iniciativa tal y como estaba en el Congreso. El Congreso y particularmente la Comisión Séptima del Senado de la República solicitó formalmente hace unos 15 días al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que se expidiera ese concepto, y esa es la respuesta que nosotros dimos. Es una respuesta que realmente refleja que el momento actual es un momento en el cual la situación económica no permite incrementar el recargo nocturno.
Pero ¿por qué arriesgaría 70.000 empleos? ¿De dónde saca el Ministerio de Hacienda esa cifra, ministro?
Eso es una cifra calculada con muchísimo detalle. Con las encuestas que tenemos del DANE sabemos cuántos colombianos trabajan en las diferentes horas a lo largo del día y en particular cuántos trabajan entre las 8 y las 10 de la noche. Como ese grupo tendría un recargo, pues eso incrementaría el costo de la nómina para ese grupo de personas. Y se hace el análisis y la evaluación a través de simulaciones con modelos del DNP, donde ese incremento del costo pues se puede traducir en despidos para personas que trabajan en esa franja, en esas horas entre las 8 y las 10 de la noche, que es cuando se aumentaría el costo de las personas que están vinculadas. Entonces, es un ejercicio pues de análisis, de simulación del efecto del incremento en el costo de contratar mano de obra justamente en esas horas que se entrarían a remunerar con recargo nocturno.
Ahora, pero no solamente, ministro, tocaba el recargo nocturno, sino que tengo entendido también este proyecto tocaba la remuneración de festivos y dominicales, que actualmente es del 75%, y lo subía al 100%.
Inicialmente, esa era la idea, pero ya en las últimas versiones que venía discutiendo la Comisión Séptima del Senado, se había eliminado ese elemento.
Sí, ministro, ¿qué le va a decir usted a los trabajadores o qué le diría a los trabajadores que lo están escuchando en este momento? Porque recuerdo que esta fue promesa de campaña del presidente Santos.
Que en su momento, en el 2014, era posible, existían las condiciones, la situación económica del país era otra. Teníamos unos precios del petróleo pues realmente por encima de $100 al barril, ingresos por exportaciones en más de 60.000 millones de dólares al año. Hoy eso se ha reducido a la mitad. Y pues naturalmente la economía lo ha sentido. Entonces, pues no podemos poner en peligro la situación de 70.000 personas que podrían quedarse sin trabajo simplemente porque se encarece la nómina entre las 8 y las 10 de la noche. Hay muchas empresas, especialmente en el sector del comercio, que contratan mano de obra en esa franja horaria y que ante un incremento en el costo, pues podrían proceder a despedirlos. Entonces tenemos que proteger el ingreso de la clase trabajadora colombiana, y lo que haríamos aumentando el salario entre las 8 y las 10 de la noche pues lo perderíamos con los despidos de mano de obra que trabaja esa hora. Entonces el objetivo nuestro es el ingreso de las familias trabajadoras colombianas, y la mejor forma de proteger ese ingreso es evitando que se dé este cambio en el recargo nocturno.
Pero, ministro, es difícil de entender, la verdad, que para proteger el ingreso de las familias le digan a las empresas que el recargo nocturno, que el recargo dominical no va a subir.
Es que el ingreso de las familias depende de la remuneración, por un lado, pero también de que haya trabajo. Entonces, si aumentamos la remuneración, pero se pierden los trabajos, pues no hacemos nada.
Sí, ministro, si fue una promesa de campaña en 2014, ¿por qué nunca se implementó? Es decir, ¿por qué se esperaron 3 años para que las condiciones macroeconómicas cambiaran y pedir el hundimiento de la iniciativa?
Las condiciones cambiaron realmente a partir del 2015, y desde ese momento los conceptos que ha expedido el Ministerio de Hacienda han sido todos en la misma línea. Digamos que la situación hoy del 2017 no es tan distinta a la del 2015. Ya la economía estaba en otro ciclo, en otro momento. Las condiciones externas habían cambiado abruptamente. Entonces, realmente el punto de quiebre en todo esto fue el final del 2014, que es cuando se da la descolgada de los precios de los productos de exportación.
Pero, ministro, hay algo dramático para los trabajadores en Colombia. Cuando esto, tal vez el ministro era el fallecido Juan Luis Londoño, comenzando el gobierno Uribe, fue que se hizo esta modificación, ¿cierto? Año 2002 fue esto, finales del 2002, ¿cierto?
Esto fue a finales del 2002, exactamente.
Sí. A los trabajadores les dijeron lo mismo, les dijeron que era para proteger el empleo, que les quitaban las horas extras. Y ahora, con el mismo argumento de proteger el empleo, les dicen, no se las podemos dar.
Horas extras siempre ha habido. La discusión es a partir de qué hora, en la noche comienzan las horas extras. Entonces, en esa reforma del 2002, se movió de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y ese cambio es el que, en su momento, en el 2014, con unas condiciones económicas muy favorables, se buscaba revertir para darle una remuneración adicional a quienes trabajan a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Sí, desafortunadamente, en este momento, ese cambio pues generaría unos despidos masivos, especialmente en el sector del comercio, que el gobierno considera inconveniente. La intención siempre ha sido mejorar los ingresos de la clase trabajadora. La intención siempre ha sido buscar cómo los trabajadores de Colombia ganan. En este momento tenemos que ser muy objetivos y muy imparciales, ecuánimes en ese análisis y decir, dado que el crecimiento del sector del comercio no está en el mejor momento, dado que la economía está en un proceso de recuperación después de ese choque tan fuerte que fue la caída del precio del petróleo, no es el momento oportuno. Más adelante, estoy seguro que van a aparecer las oportunidades y las circunstancias que justifiquen adoptar esa medida, pero esta no es la coyuntura, este no es el momento.
Bueno, aquí les diré a los trabajadores que llevan esperando esto 15 años que no es el momento. Ministro, una pregunta final. Como hoy está comenzando en este momento el paro de FECODE, el paro de los maestros, y también es por plata, ayer el presidente dijo que no había plata. ¿Eso quiere decir no hay plata para nada o va a haber un poquito de plata? ¿Cuál es el mensaje para los maestros en paro?
Pues es importante que se sepa cuál es la pretensión de los maestros para que la opinión pública tenga esa información. Este gobierno va a completar 6 años de incrementos de los salarios de los docentes por encima de los incrementos de todos los trabajadores del Estado. Eso es lo que se ha llamado como la nivelación salarial de los docentes. Entonces, en el 2014 y el 2015 subieron un punto por encima de los demás trabajadores del Estado. En el 2016 y 2017, este año, 2 puntos por encima de los trabajadores estatales. Y el acuerdo es que en el 2018 y el 2019 suban 3 puntos por encima de los trabajadores estatales. Eso ya está acordado, eso está firmado y eso se ha venido cumpliendo cabalmente.
Pero sí les están pagando.
¿Qué es a lo que aspiran?
Sí les están cumpliendo con esa nivelación. Ellos dicen que no.
Claro que sí,
ministro,
sin la menor duda.
Ministro,
se están haciendo los incrementos salariales,
ministro,
bien por encima de los demás trabajadores del Estado.
Casos de profesores, y no son 50 ni 100, que dicen que les prometieron el aumento y no se los han hecho. Este año no les han pagado el retroactivo. Entonces dicen, pues, así como se pueden adelantar negociaciones.
¿Qué pasa este año? El aumento de todos los trabajadores estatales, de todos, no se ha dado porque las centrales de trabajadores no se han puesto de acuerdo sobre quiénes los representa en una mesa de negociación. El gobierno está realmente interesado en hacer ese aumento salarial a la mayor brevedad. La economía lo necesita, pero han sido las propias centrales obreras, por pugnas internas entre las grandes y las pequeñas, que no han permitido que se pueda establecer la mesa, que se pueda reanudar ese diálogo para definir ese incremento salarial. El gobierno es el más interesado. Yo todos los días pregunto por esa mesa porque quiero que se pueda definir rápidamente el incremento salarial para hacerlo retroactivo al 1 de enero, porque para la economía sería saludable. Eso irrigaría recursos, mejoraría el ingreso de las familias y aumentaría el consumo. Soy el que más quiero que se dé ese incremento. Pero las centrales obreras no se han puesto de acuerdo porque no se ha definido cómo es la representatividad entre unas centrales obreras tradicionales y grandes y unas pequeñas que también quieren participar en la mesa de negociación. Pero le quiero decir, aquí lo más importante es tomar esa decisión rápido. Eso es lo que ha hecho que ningún trabajador estatal, incluyendo los docentes, haya recibido su incremento de este año. Todos los trabajadores estamos afectados por esa circunstancia, y el gobierno lo que quiere es que se resuelva rápido. Pero vuelvo al tema de FECODE.
Sí, señor.
¿Qué es lo que quiere FECODE? Que esos incrementos de 3 puntos por encima de los demás trabajadores del Estado que ya están acordados y que están prometidos, que se están dando este año y el año entrante, se negocie lo que ocurriría después del año 2020. Es decir, que desde ya se tome la decisión de cómo va a ser el incremento de ellos del 2020 en adelante. Mi opinión, Néstor, con todo respeto, pero también con toda sinceridad, nosotros no podemos tomar las decisiones fiscales que corresponden al próximo gobierno. Esa es la competencia del próximo gobierno. Nosotros no podemos entrar a tomar decisiones sobre cuál debe ser el incremento salarial de los empleados estatales o de un grupo de empleados estatales del 2020 en adelante. Me parece que eso sería irresponsable. Esas son decisiones que debe tomar el próximo gobierno. Nosotros, ¿por qué fuimos hasta el 2019? Porque será este gobierno quien presenta el presupuesto en julio del 2018, el presupuesto del 2019, y allá puede presentar en ese presupuesto pues lo necesario para cumplir con ese incremento de 3 puntos por encima de los trabajadores, de los demás trabajadores estatales. Hasta allá llegamos nosotros, pero nosotros no podemos entrar a fijar cuál debe ser el incremento salarial de los empleados estatales o de los docentes en particular durante el próximo gobierno. Eso no sería responsable.
Es el ministro de Hacienda, 8:09 a.m. Ministro, estoy viendo su cuenta de Twitter. ¿Este tuit que usted puso anoche es por el resultado del referendo?
Es un tuit general. Yo veo que el país tiene dos grandes amenazas en este momento, Néstor.
Lo leo.
La intolerancia.
Lo leo y usted me dice a qué se refiere.
Claro.
El tuit lo puso anoche, después, coincidencialmente, después de la votación del referendo. Y el ministro Mauricio Cárdenas escribe: qué bueno que se imponga el pragmatismo responsable frente a la intolerancia de derecha y al populismo de izquierda. Bien por Colombia. Ministro, ¿por qué?
El país en este momento tiene dos grandes amenazas, Néstor. La intolerancia de derecha y el populismo de la izquierda. Al país le ha ido bien por el centro. El país le ha ido bien por el pragmatismo, con responsabilidad. Gobiernos que manejan la economía con prudencia, con austeridad, con un criterio serio, responsable, pero al mismo tiempo con un gran sentido social, redistributivo, de buscar cada día más equidad. Eso es lo que yo llamo pragmatismo. El país en este momento se debate entre dos extremos. Una intolerancia muy fuerte de la derecha, muy radical, muy retrógrada, y un populismo de izquierda, que son todos esos anuncios y la publicidad y los comentarios que están haciendo las FARC sobre el manejo económico. Son igualmente inconvenientes, tanto esa intolerancia de la derecha como ese populismo de la izquierda. El país debe seguir por el centro, que le ha dado muy buenos resultados, ha permitido mejorar las condiciones de vida de los colombianos, avanzar en todos los frentes, dar resultados. De manera que esa es mi opinión, esa es mi visión. Y creo que el país, ahora que empiezan a aparecer estas visiones de extrema, pues ojalá que esas visiones de extrema sean las visiones minoritarias y que las mayorías se sigan enfocando como se ha hecho en estos últimos años por estas visiones de centro, pragmáticas, responsables.
Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicando, bueno, yo creo que está admitiendo que primero incumplieron la promesa de la campaña del 2014 sobre el recargo de horas nocturnas, bueno, horas nocturnas y dominicales.
Dice que se perderían 70
en un principio sí, ¿no? Eran extras y dominicales.
Extras y dominicales. El recargo nocturno va a seguir, en consecuencia, cobrado desde las 10 de la noche, no desde las 8 de la noche. Por supuesto, allí van a dejar de ganarse unos pesos los trabajadores, especialmente los que trabajan a esas horas. ¿Será,
Néstor, que por este tema, de hecho, perdón, estoy pensando, ¿será que renunció Clara López? No, es decir, que se precipitó su salida por este tema.
Es al revés.
Porque acuérdese que este era el proyecto bandera de ella. Entonces ya sabía que el ministro de Hacienda venía con esta decisión, que obviamente la dejaba muy mal parada con los riesgos totalmente hechos.
Yo creo que es al revés. El ministro aprovecha que Clara López se va a hacer política, y entonces al día siguiente, y no es coincidencia, pues queda el camino expedito para que dentro del gobierno nadie le haga oposición y nadie
No hay quien defienda ese proyecto, que era básicamente lo que ofreció el gobierno para que Clara López apoyara en su momento la segunda vuelta presidencial.
Así que aquí hay la verdad, hay por un lado el incumplimiento de la campaña del presidente Santos, de la promesa del presidente Santos del 2014. Recuerde usted lo que dijo sobre esto: me comprometo a que los trabajadores recuperarán el poder adquisitivo a través de ta, 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 ta. Bueno, eso dice el ministro, las condiciones económicas cambiaron. Y en segundo lugar, pues está también el conejo de la ministra Clara López, que la llevan al gabinete.
Oiga.
Y le dicen, presente usted el proyecto, que lo apoyamos, y apenas se va, tenga, otra vez.
Oiga, es que esta iniciativa tiene ya una larga historia en el Congreso. En el gobierno uno del presidente Santos también se ha presentado, y el propio ministro de Hacienda, no me acuerdo si este o el ministro anterior, pero creo que había sido el ministro Cárdenas, también había conceptuado negativamente alrededor del tema, e incluso ese concepto fue expuesto en uno de los debates de televisión, precisamente al debate del tema de las horas extras, en donde el presidente Santos volvió a ratificar que esta vez sí lo iba a sacar adelante. Ayer conceptuaron ministro de Hacienda y ministro de Comercio, ¿no?
Sí, son los dos.
La ministra de Comercio en el mismo sentido. Y le soy franco, yo prefiero incumplir una promesa mal prometida que cumplir una promesa que le va a hacer daño al empleo. Luego yo sí apoyo y celebro la decisión del gobierno de unificar criterio alrededor del tema, porque ciertamente Ministerio de Comercio sabía las consecuencias, Ministerio de Hacienda entendía las consecuencias del proyecto, pero andaban calladitos para no dañarle caminado a Clara López. Ir a Clara López al otro día y sin que la nueva ministra se alcance, pues,
no es justo que un recargo nocturno se pague por lo que se trabaja en la noche, desde las 8 de la noche. Eso es lo único que pedían los trabajadores.
Claro, lo que pasa es que eso tiene un impacto grande, Néstor. Lo cierto es que las dificultades de la economía hoy empiezan a manifestarse en los indicadores de empleo. Las dificultades de la economía tienen un impacto en la inflación, que es apenas obvio. Y usted lo único que no quiere es encarecer el costo de la nómina para promover la informalidad laboral de manera automática. Entonces, cuando usted convierte en un elemento de rigidez los temas laborales, pues lo que hace es abrirle la puerta a la informalidad, y la informalidad es peor que unas reglas más flexibles formales en el ámbito de lo laboral. Entonces, yo sí acompaño la decisión del gobierno y de cerrar filas alrededor de esta iniciativa.
A mí me parece.
Y ojalá, y con eso termino, Aurelio, y ojalá hagan lo mismo con un par de decretos que también la ministra Clara López había venido promoviendo alrededor de acabar con los pactos colectivos y de promover básicamente lo que significaba era la universalización del sindicalismo en la empresa.
Pero eso es otra cosa.
La terminación de la negociación.
Del recargo nocturno es que los trabajadores, estos son los trabajadores los más pobres. Estos son vigilantes, son trabajadores de salario mínimo o de dos salarios mínimos. Se merecen.
Es que hoy se paga recargo, Néstor. No, hoy se paga recargo nocturno.
Se paga desde las 10 de la noche.
Claro.
Se paga desde las 10 de la noche. O sea, usted trabaja hasta las 10 de la noche y no tiene recargo nocturno.
Tiene recargo nocturno a partir de las 10 de la noche. El dilema no es pagar más o pagar menos. El dilema es, si se paga más, usted va a terminar es lastimando la cantidad de gente que tiene el empleo que lo necesita. Y prefiere el empleo sin recargo nocturno desde las 8 que quedarse con el recargo nocturno desde las 8, pero sin el empleo, es decir, cero pesos. Es mejor aquí el 80% de algo que el 100% de nada.
Aurelio, ¿usted qué cifra?
Y ese es el dilema de la economía.
No, es que estamos hablando de una cosa más profunda. Estamos hablando es de si la jornada diurna es de 18 horas o es de 12. Ese es el fondo de la discusión. Porque cuando usted le pagan el recargo nocturno en Colombia, país que hizo una transformación astronómica y dijo que solamente la noche comienza a las 10, pues entonces lo que ustedes están diciendo es que su jornada no, diurna es de 18 horas y no de 12. Entonces ese es el asunto de fondo. Y a mí no me extraña que, por ejemplo, al final de cuentas la frase del ministro Cárdenas y que repite Nicolás es: la crisis la pagan los trabajadores. Como la economía se deteriora, bajemos los salarios de los trabajadores, no se los recuperemos. Esa es la forma con que se ha venido manejando la economía en este país.
Aurelio,
ya hace
décadas,
y es la forma que ha fracasado.
Esta cifra, usted cree, ahora, que es un estudioso
ese modelo,
de este tema de cifras.
Yo quisiera ver el modelo.
Esta cifra de 70 mil empleos en riesgo.
Sí, claro, yo quisiera ver el modelo de que de 550 mil trabajadores que están en esa jornada, se van 70 mil porque suben el recargo nocturno. Yo quisiera ver el modelo. El ministro Cárdenas es un modelo depuradísimo que hizo el DNP. Y bueno, le tenemos que creer. Yo no creo que sea así, porque eso tiene un efecto contrario, y es que si usted le aumenta el ingreso a la gente, la economía tiene un multiplicador de dinámica en demanda que también hace que ciertas empresas tengan que ampliar sus cupos de trabajo, etcétera, etcétera. Es que el empleo, Néstor, se crea es a nivel de máxima ganancia, y la máxima ganancia no consiste siempre en disminuir los costos laborales. Si esta economía se sigue manejando con impuestos al consumo, con los injustos impuestos indirectos y bajos salarios, Colombia no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. Si aquí la única forma de buscar recuperación es cómo garantizarle cada vez mejores beneficios a la inversión extranjera y cómo reprimir el consumo masivo y los salarios y los ingresos de los trabajadores, esta economía no tiene ninguna forma de salir adelante, con la paradoja, Néstor, de que si usted hace trabajo digno, lo que hace es crear desempleo. Por favor.
Néstor, varias cosas que yo creo que hay que precisar. La doctora Clarita no es una inocente víctima del gobierno que, cuando ella, valiente defensora de los derechos de los trabajadores, renuncia, le hunden su proyecto. No lo sacó. No le dijeron verdad a Colombia. Ella dijo que lo iba a sacar y no lo sacó. Fracasó. No aparece ahora, pues,
sí, eso sí
que
es.
Entonces...
Ella se fue, pues, y dejó esa promesa y dejó un proyecto entregado al Congreso de la República. Lo que pasa es que ahora, Juan, esta es la estocada, ¿no? Dejó. Este es el argumento que necesitaba el Congreso,
claro,
para hundir este
proyecto. Pero digo, en la galería de promesas incumplidas de la doctora Clara, que deja su ministerio, su propio ministerio en paro, también está esto que ella se ha comprometido a hacer. Segundo, es inaudito que el ministro de Hacienda diga que no hacerle el aumento a los trabajadores es culpa de los trabajadores. Es culpa de dos ministros, Hacienda y Trabajo, a los que les ha faltado liderazgo y a los que les ha faltado compromiso con la clase trabajadora colombiana.
¿Por qué dice que él dijo que era culpa de los trabajadores?
Dijo que no han podido hacer el aumento de los trabajadores porque no se han puesto de acuerdo las centrales grandes y las chiquitas.
Pues vamos a llegar.
Perdón, ¿dónde están el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo? Entonces, ¿qué van a esperar eternamente víctimas los trabajadores oficiales porque al gobierno le hace falta liderazgo para tomar unas decisiones que permitan fijar el incremento de los trabajadores del 2017? ¿Es que no los citan a los despachos? ¿Es que el gobierno no puede tomar unas decisiones? Eso a mí me parece, Néstor, que es un tema mayúsculo. Es que aquí están los maestros, los policías, los soldados, y no les importa, y el ministro se despacha orondo diciendo que no, que en realidad, que como no se ponen de acuerdo, entonces más bien no decretamos el aumento.
No nos distraigamos del tema de las horas.
Pero lo último,
pues vamos al otro si quiere.
La discusión es si el recargo nocturno genera desempleo o le genera bienestar. Sí, el argumento del ministro es que hay 70.000 trabajos en riesgo. Héctor.
Néstor, esto en realidad parece un capítulo del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es un caso de doble personalidad del gobierno, que un día aparece como muy progresista y muy liberal en esa defensa de los derechos de las parejas, de los homosexuales, etcétera, como lo hizo ayer, cosa que yo por supuesto aplaudo, y otra aparece como el más conservador defensor de los intereses de unos empresarios, sacando además unas cifras del sombrero como la que acaba de sacar el ministro Cárdenas,
no,
diciendo que son 70.000 empleos que no salen de ninguna parte.
No están defendiendo empresarios, están defendiendo 70.000 empleos de gente humilde.
igual que la doctora Vivian, que dice que no quiere discriminar. Claro, pero los 70.000 empleos, para empezar, son una cifra sacada del sombrero, que si uno se va al origen del tema, pues resulta totalmente falsa. ¿El origen del tema cuál es? En el año 2002 resolvieron acabar con los recargos nocturnos en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, so pretexto de que eso iba a generar muchos empleos, y resulta que todos los estudios después demostraron que la disminución de esos costos laborales prácticamente no tuvo ningún efecto en la generación de empleo.
Sí hubo reducción del desempleo desde entonces.
Pero no, no por esa causa, y hay varios estudios de la Universidad de los Andes y de la Nacional, etcétera, que muestran que el impacto de la reducción de esos costos laborales fue casi nulo en la generación de empleo. Y si uno se atiene a esa, que ya es una realidad suficientemente probada, pues lo que encuentra es que si no la tuvo en los efectos positivos, tampoco debería tenerlo en los efectos negativos. Yo no me imagino al éxito cerrando más temprano, porque no le puede pagar a las cajeras las 2 horas adicionales de horas extras. Pero déjeme terminar una cosita, Nicolás, y aquí hay un pulso interesante, que es otra vez el de la influencia del gobierno en las decisiones del Congreso. Hay unos partidos, lo digo especialmente por el Partido Liberal, que han estado comprometidos con esta propuesta, y vamos a ver si la dejan hundir por la propuesta de por la carta del ministro Cárdenas, que, como él mismo dijo, no es la primera que manda, ha mandado varias, a pesar de lo cual el proyecto de ley sigue en trámite, y yo espero que finalmente logre aprobarse como se ofreció en la campaña
electoral. Le pregunto a los oyentes si aquí prefieren salvar esos 70.000 empleos, que es la tesis del gobierno, la tesis del ministro de Hacienda que ustedes acaban de escuchar, o si hay que subir, hay que mejorar las condiciones laborales vía recargos nocturnos. Repito, el tema es si arranca recargo nocturno a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, como está hoy en día. Nicolás, la última.
Es que en estas son, en últimas, visiones de la economía y de la manera de generación de riqueza. Hay gente a la que no le suena la idea de que, por ejemplo, crear inflexibilidades en el ámbito laboral y subir impuestos, pues genera un impacto en la inversión y la creación de empleo. Otros creemos que eso es así, que usted le sube los impuestos de tal medida a la gente, pues que la gente deja de invertir, y la inversión, pues evidentemente, no genera los ingresos ni la riqueza que se requiere para la generación de empleo. Hay gente que cree que no importa cuánto usted le suba al empleo, que aumente el salario mínimo hasta donde llegue, que establezca cargas laborales absurdas, como por ejemplo la de la paternidad reforzada en el novio del no nacido, como estableció la Corte Constitucional, y que eso no tiene ningún efecto. Hay gente que, como yo, creemos que eso evidentemente desestimula la creación de empresa, la generación de empleo, y que impacta precisamente a los más pobres, que son quienes necesitan esos empleos que no se crean. Y en últimas, como digo, son visiones de la economía sobre las cuales no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Pero yo insisto en que aquí el gobierno ha tomado una decisión costosa desde el punto de vista político, porque además era una promesa de campaña, pero afortunada desde el punto de vista económico. Y coincido con el trino del ministro de Hacienda, en el sentido de que una respuesta con pragmatismo a una dificultad de la economía, pues él sabe más que nadie, aunque no lo reconozca, la dificultad por la que estamos, que esta medida podría ser una medida desastrosa para la generación de empleo y equivocada para el futuro de los colombianos. Y desde esa perspectiva, pues yo creo que hay que celebrar esa decisión del gobierno, acompañarlo y echar para adelante, para ver no cómo se encarece el empleo, sino cómo se crea más empleo, que es lo que necesita y bastante la economía colombiana.
Lo que pasa es que
Néstor, un apunte.
Dígale usted, Javier, a un trabajador que estaba esperando que le hicieran el recargo nocturno desde las 8, como se lo hacían antes. Esto fue reforma, claro, me están recordando.
Es que
aquí, los oyentes, reforma año 2002, comenzaba, Javier, el gobierno de Álvaro Uribe.
Pero eso tiene una coyuntura. En ese 2002 se desmontó ese recargo a los empresarios, pero se les dijo a los empresarios: tienen que pagar ustedes el impuesto, el famoso impuesto de guerra. Recuerden que fue cuando empezaron.
Razón,
exactamente.
Razón,
sí, entonces, señor, les quitaron una carga, pero se la aumentaron por otro lado y terminaron pagando los trabajadores. Es decir, el impuesto de guerra lo terminaron pagando los trabajadores que no tuvieron el recargo.
¿Usted se acuerda? Es que nadie se acuerda cuál era el nivel de desempleo en ese momento en Colombia. Era superior al 15%, que es una cifra altísima. Y entonces el gobierno, empeñado en bajarla, con toda la razón del mundo, tomó decisiones. Bueno, y esa que usted hace es una gran ayuda de memoria. Los trabajadores recibieron ese golpe, y a los empresarios les cambiaron un poquito esta zanahoria por el garrote del impuesto de guerra, como se llamó en ese momento, después el impuesto al patrimonio. 8 de la mañana, 26 minutos en Mañanas Blue.